y el aspecto social.
Así es.
El nacionalsocialismo, así como se llama, el nacionalsocialismo es la exaltación de la nación, o sea, sobre el individuo, y de la idea socialista de la economía. Cosas que, aunque nos parezca extraño, pues se cumplen en México. En México hay mucho nacionalismo y mucha de la economía mexicana es socialista.
Y lo decíamos... Socialista,
entendiendo el social...
Habla, dilo.
Perdón. Y nada más para terminar, entendiendo el socialismo como el, como que los bienes de producción son parte del Estado, ¿no?
Sí, y es que aquí hay una cuestión cuando se habla de socialismo, y nosotros los libertarios a veces somos, a pesar de que sienta yo que tenemos la razón en eso, medio somos insufribles para la gente que no lo es, porque ese socialismo, vemos socialismo en todos lados, y es que hay socialismo en todos lados, pero aún así nosotros repetimos y repetimos la palabrita. Es importante a lo mejor hablar un poquito de eso, porque el socialismo, yo lo leí con Peter Bodke, pero creo que lo dijo incluso Ludwig von Mises en el libro de socialismo, que por ahí lo tengo, pero no lo he leído, que hay tres clases de socialismo. El socialismo de la URSS, el socialismo bolchevique, que es el mismo, es este socialismo marxista, no todo el socialismo marxista, pero este socialismo marxista e impuesto por la fuerza, donde hay una clase revolucionaria, el marxismo-leninismo, pues. Ese es uno. Pero hay otros dos, y Mises los conocía muy bien, habiendo sido perseguido por uno de ellos y habiendo combatido otro de ellos toda su vida. Él decía, existe el socialismo democrático, el socialismo que lo llaman estilo socialdemócrata, que vamos, aquí en México es el PRD, el PT, bueno, el PT tal vez no, pero el PRD por lo menos, el PRD y
PRI yo creo que
y
también.
Y el PRI también, y también mucho el PAN, pero lo decía Arturo Adam, el PAN es la izquierda moderada que México necesita. Y lo atacaban, pero tiene toda la razón. Eso es el PAN. De todas maneras, el socialismo socialdemocrático dice, bueno, no hay que hacer la revolución social, no hay que matar a todos los burgueses, pero como somos los buenos y como vamos a poco a poco, y ahí caen los Fabianos y cae Obama y caen el PRI, como lo hablamos, bueno, vamos a llegar al poder a través del voto y poquito a poco, culturalmente, a través con anestesia, poquito a poco, sin que se dé cuenta la víctima, vamos a ir imponiendo el socialismo al grado de que, pues no sé, no dejar utilizar tu carro determinadas veces. Ejercer ese control central de los medios de producción de otra manera. Y en tercer lugar, y lo dejé al último a propósito, está el socialismo estilo nacionalsocialista, que odian a los marxistas, pero aún así son enemigos del liberalismo. Ese socialismo nacionalsocialista, en lugar de decir lo importante es la clase, dicen lo importante es la raza o lo importante es la nación. Entonces dicen, no es que los obreros alemanes estén contra los burgueses alemanes, todos somos alemanes. En este caso, esta gente de Jalisco está diciendo, todos somos mexicanos, imperio mexicano, y son nacionalsocialistas. La gente se espanta y se asusta, pero el nacionalsocialismo está vivo y coleando en México, o el fascismo, como lo quieran llamar, porque a cada rato volteamos y escuchamos en el periódico y nos dicen nuestras vecinas, y que bueno, que el problema es que en México no jalamos para el mismo lado, ¿no, Alfredo?
No, y además hay que tomar en cuenta que el socialismo de alguna manera, bueno, los propios socialistas más bien de alguna manera han tratado de quitarle ese aspecto socialista al nazismo. O sea, como que el nazismo es solamente puramente racial, no tiene ninguna cuestión económica.
Eso es muy fácil de hacer porque entonces creas un hombre de paja, ¿no? Dices, bueno, el nazismo es ser un racista que quiere matar a la gente que no es de tu raza. Y es una caricatura. Eso es una caricatura.
Exactamente. El nazismo es también el poder central, ¿no? La economía centralizada.
La alianza Estado-empresa para todo. Donde no hacemos lo que sea. No es la competencia a lo loco. No es la anarquía de la producción tampoco. Es... bueno, yo voy, me pongo de acuerdo con un político y juntos hacemos, no sé, Televicentro. Juntos hacemos Sí, no sé, sí, ese tipo de negocios, los negocios, Azcárraga, Miguel Alemán, y todo, esos son negocios, eso es una manera de gobernar, utilizo comillas, a la sociedad de corte nacional socialista, se llama nazi.
Sí, pero a diferencia de aquí, por ejemplo, del fascismo, en donde es más o menos lo mismo, debemos recordar que el fascismo más bien podríamos encasillarlo en la idea de que es la nación, la sociedad la que maneja a los empresarios. Pero en el nacionalsocialismo existe esta idea de que las empresas privadas son parte de la nación. Por eso en ese tiempo Hitler impulsó mucho empresas privadas, pero eran empresas alemanas, esa era la característica.
Ese era todo el chiste, sí, como ferrocarriles mexicanos, ¿no? Los que hacían en su momento los trenes del metro y etcétera.
Como Petróleos Mexicanos también, por
como
ejemplo.
Como Luz y Fuerza del Centro, como CFE, como Vitro antes de... Bueno, creo que también Vitro era pública. Hubo una gran cantidad de empresas mexicanas.
Conasupo.
Sí, esas. Conasupo directamente del Estado sigue siendo, ¿no? Bueno, lo que ahora es Liconsa. Eso es más socialista, pero normal.
Pero yo quiero hacer aquí la diferencia porque todas las empresas de este corte en México eran empresas nacionales, o sea, le pertenecían a la nación.
Como Pemex hoy.
Ajá. Pero en Alemania también eran empresas privadas, como por ejemplo Hugo Boss, Volkswagen y todas estas, pero eran nacionales.
Era lo importante es que sirvieran últimamente no a sus propietarios, sino al gran fin nacional.
Al gran fin nacional, ese es. Aquí hay un poquito más, aquí hay un poquito más de, bueno, no son privadas, pero son de la nación. Pero a fin de cuentas es lo mismo, la nación es lo que está detrás de todas estas empresas.
Pues
o sea, nuestros son nacionalsocialistas, pues.
Sí, vamos, directamente, no hay mucho que buscarle al término. Nuestros queridos escuchas y nuestros escuchas, valga la redundancia, escuchan eso de México adelante, México somos todos y todos trabajando el gran fin nacional. Oigan, tal vez son nazis, así que no se espanten tanto de que unos jóvenes tontos del PAN pongan sus fotos y hablen del Imperio Nacionalista Mexicano. Hace apenas unos años existía el Partido Nacionalista, el Partido de la Sociedad Nacionalista. Poco les faltó para llamarse el PNS, pero se terminaron llamando el PSN. Y que era, bueno, tú leías lo que ellos sacaban como su propaganda y pues sí, eran nazis también. Entonces, todo nuestro apoyo a los camaradas, dice aquí, los del Imperio Nacionalista Mexicano. Un grupo de Facebook y bueno, finalmente los panistas hicieron escándalo básicamente por ser panistas. Pero la izquierda trata de deslindarse de ellos, en general de todos los nazis, de que no fueran socialistas poniéndolos en la extrema derecha, cuando no son socialistas. Ambos están en contra del individuo, ambos persiguieron a Mises, ambos siguen persiguiendo a liberales y todo lo que se le parezca. Hasta ahí con el tema de los nazis mexicanos. No sé si quieras agregar algo, Alfredo.
Pues lo último que agregaría es que los socialistas en general se han salido con la suya, porque han logrado como ocultar todo lo malo.
Posicionarse, o sea, ¿no? Ocultando todo lo malo.
Todo lo malo, sí. Todo lo malo que sucedió en la Rusia, todo lo malo que sucedió que sucede en Cuba. Todo lo malo que sucedió
en Corea del Norte,
en Alemania, en la Alemania nazi. O sea, se han salido con la suya, porque la gente siempre termina con esta frase, ya para terminar, es que estuvo mal aplicado. El problema fue que no se aplicó correctamente.
Sí,
se pervirtió.
No, claro que se aplicó correctamente. Tienes que matar a la gente hasta que la gente quiera hacer lo que tú le estás obligando a hacer. Y pues sí, claro que se aplicó. Finalmente, bueno, yo quería añadir algo, ahorita me acordé. Pues se asustan de los nazis del PAN mientras van caminando con una playera del Che Guevara. No entiendo, ¿dónde están las playeras de Adolf Hitler? ¿Dónde están las playeras de Goebbels? ¿Dónde están? Si hay playeras del Che, podría haber playeras de lo que sea. Entonces, digo, no tengo ganas de comprarlas ni de que se las pongan, pero tampoco tengo ganas de que se pongan la playera de otro asesino, como Ernesto Guevara. De hecho, ahorita rompí mi regla de nunca decirle el Che, porque suena familiar y buena gente. Ernesto Guevara de la Serna. Nos seguimos, en México sigue habiendo seguimos sufriendo en la Ciudad de México a nuestro nazi de cabecera, que es el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y yo les decía hace una semana, Miguel Mancera odia a los pobres, y sí, lo sigue odiando a los pobres, porque ahora le hicieron manifestaciones, contra esta extensión del programa No Circula. Y ahora al parecer hizo algún tipo de exención para los comerciantes, pero creo que en su formación, no sé, probablemente marxista, no le quedó claro que los servicios también son parte de la economía. Entonces, aunque yo no traiga un tarantín 10 y una caja de una pick-up llena de pollos crudos para vender, yo puedo estar trabajando también, igual soy un payaso y vienen otro, literal, un bocho de payasos.
Y vamos, un plomero.
Un jardinero. Un doctor. No son comerciantes, ojo, ¿eh? No traen el tarantín de los tianguis, pero todos sabemos que el Estado es la transferencia de recursos de los no organizados a los organizados. Y en este caso, los tiangueros o los... lo voy a tratar de decir en un sentido menos mexicano, menos... Los que poseen, tienen y operan mercados portátiles, mercados sobre ruedas. Esos tiangueros pues ya se salieron con la suya, lo cual me parece muy bien. Además, yo también quiero salirme con la mía.
Sí, aquí la cosa es que el gobierno hace una regla que es, digamos, de aplicación general, pero en cierto momento, cuando es conveniente, ya le dan una excepción a aquellas personas que son afines a uno. O sea, la idea de la regla es no hacerla general, sino hacer las excepciones. Ese es lo más importante.
El dicho popular es echa la ley, echa la trampa. Y como dicen los libertarios norteamericanos, el gobierno utiliza tus propios recursos para castigar a sus enemigos y premiar a sus amigos. En este caso, estos grupos organizados, que deben ser miles de tiangueros, pues son sus amigos. Entonces, siempre y cuando los que no tenemos conecte, tenemos que dejar nuestro coche en casa. Y los que sí están conectados, pues podrán seguir trabajando. Porque pudieron presionar al gran liberal, dicen algunos. Miguel Ángel Mancera, que de liberal no tiene nada. Y en las noticias de la semana descubrí algo y quería compartirlo con ustedes. Si utilizan Facebook, que yo lo utilizo lo menos posible, pero a veces surgen estas joyas. Encontré una cosa que se llama Club Anarcocapitalista de Cuba. Y,
sí.
¿Sí lo viste, Alfredo?
Sí, lo vi.
Club Anarcocapitalista de Cuba, y teníamos las dudas, las seguimos teniendo porque es muy difícil. Supongo que ha de ser muy difícil ser anarcocapitalista en Cuba. Aquí aparecen dos personas con sus rostros. Y una de las cosas que me decía Pepe Torra era, bueno, hay un club apoyado por el gobierno como de estudios del anarcocapitalismo. Sería interesante ver qué tanto sea esto. Yo estoy leyendo y lo que publican es bastante fuerte, pero me sorprende y me desconcierta un poco que salgan tan abiertamente con sus rostros y gente de muchas edades y de muchos colores. Se me hace un poco demasiado abierto. Tal vez habiendo ido a Cuba me doy cuenta que pues ese tipo de cosas también pasan en todos los países comunistas. La gente también hace las cosas y los golpean y los apresan y los van a tener que soltar, ¿no? Y aquí leí una nota de hace un par de días, el día de ayer, donde golpearon a unos miembros de este club, Vladimir Ortiz Suárez de 24 años y Ernesto Tamayo de 23 años, y hablan de esto. Tal vez sean un proyecto cierto. De repente me parecería que sí. Además, hay otra cosa. Tenían un blog externo que se llama, aquí lo tengo, criolloliberal.com. Y si hacen clic ahorita, se les venció el dominio. Digo, bueno, yo a ver. No, si fuera una operación de contrainteligencia del gobierno, no hubieran dejado por lo menos que se les venciera el dominio, ¿no? No sé qué opines.
La verdad que yo tengo mis dudas, ¿eh? También.
O sea, es muy de dudar, por supuesto. Es de sospechar, ¿no?
Sí, es de sospechar, pero como a lo mejor dice Pepe, pues algo, a lo mejor el gobierno los financia, aunque no sabe exactamente qué es lo que está financiando, que no me extrañaría, porque el gobierno luego financia cada cosa que, que no se sabe hasta que se arma el escándalo, ¿no?
A ver a dónde llega, porque además están pidiendo donaciones de libros y bueno, eso lo podrían pedir siendo como fuera. Yo recuerdo, esto me obliga a pensar en una historia que tiene Santos Mercado, arroba Santos Mercado en Twitter, y él es doctor y profesor de la UAM y capitalista y liberal.
Neoliberal.
Lo dijiste muy bien. Capitalista y él mismo se dice neoliberal. En esto se andaba queriendo fusilar socialistas y yo lo critiqué por eso, creo que. A ti te dolió el NAP, ¿no?
Así es, sí también.
Sí,
es,
a mí también me dolió el NAP.
La verdad que sus tweets son muy buenos porque me gustan porque él tiene esa idea de hablarle a la gente de cosas de aquí, ¿no?
Y no ponerse demasiado teórico, ser un buen propagandista.
Exactamente, sí, digo, me agradan sus tweets.
Yo evitaría yo evitaría ese tipo de cosas, pero sí, de que tiene la propaganda bien puesta, la tiene bien puesta. Y sí. Me acordé de su experiencia, porque para la gente que más o menos lo conoce, él tiene una historia donde él fue supongo que haber sido cerca de 1992 o 3, en el llamado periodo especial, que es crisis del socialismo internacional en Cuba, estaban muriéndose de hambre. Y creo que después del periodo especial, él fue directamente a unas universidades a hablar de la obra de Milton Friedman, obviamente economista liberal y capitalista, pues. No capitalista, que favorecía el capitalismo, porque, bueno, si es un académico no estoy tan seguro que se le pueda decir capitalista, pero estaba a favor del capitalismo, al menos. Y Santos Mercado fue y él dijo que estuvieron a punto de apresarlo y que finalmente lo que le dieron fue un tour pagado por toda la isla para hablar de capitalismo, para hablar de Milton Friedman. Y él a la fecha no sabe si ese tour tenía que ver con a lo mejor tenemos que dejar el comunismo pronto porque la URSS y porque crisis, o si era una cuestión para aprender, para que todo el mundo supiera, o para sacar chivatos y capitalistas de closet y liberales de closet, o para qué. Yo me imagino que tú y yo no tenemos gran problema en interactuar con este club anarcocapitalista de Cuba, pero si son cubanos yo me guardaría mi distancia, Yo guardaría mi distancia, puede ser un honeypot, o sea, una trampa de los cubanos para que cubanos dentro de Cuba que tienen acceso a Facebook ocasionalmente digan, sí, me interesa, ¿no? Y el rato ya están bien, bien checados. De todas maneras, digo, ¿de qué tanto se puede pecar en ayudarlos desde afuera? Y bueno, si alguien quiere verlo, búsquelos como Club Anarcocapitalista de Cuba en Facebook. A ver, voy a poner en este momento en el chat el link. Si se dan cuenta, ya hay un chat distinto. El chat de Radio Barra Libre, que lo digo para ver si en otra ocasión quieren participar de la transmisión, habiendo escuchado esto desde el podcast, es libertarios.info/radio/libre. Ahí hay un chat y ahí pueden escuchar en vivo dándole al botón de play. Y bueno, ahí pueden entrar también. Y hasta ahí con los eventos actuales. A ver un segundo, porque aquí sí perdimos la conexión, ahorita la vuelvo a echar a andar. Entonces, hasta aquí con los eventos actuales de esta semana. Traemos un tema que, Alfredo, te tengo todavía por ahí.
Sí, aquí estamos.
Ok. Sí, el tema del aborto es el que me propuso Víctor Hugo Becerra hace una semana vamos a ver, a lo mejor él llega al momento de hablar de ese tema. Y es un tema que los que hayan escuchado el podcast de libertarios.info, que era seriado, llegamos hasta el capítulo 35, nunca lo abordamos, nunca dijimos vamos a hablar de aborto tal o cual día. Creo que porque nos parecía en el momento muy controversial. Pero este es un programa donde ustedes, si llaman y quieren hablar de eso, podemos hablar de eso. Y si hablan un episodio, dicen hablemos de esto, el siguiente episodio se toma en cuenta. Y pues ya hicimos una investigación. Tú eres abogado, Alfredo.
Sí.
La postura del libertarismo sobre el aborto es una postura con una cierta historia y una cierta evolución. No es tan fácil como pro-choice o pro-life. El problema con con el asunto del aborto, con los libertarios, es que todos somos pro-life en todo y pro-choice en todo. Porque apoyamos al NAP, que es el principio de no agresión, que incluye el derecho a la vida. y apoyamos la elección de cada quien sobre su cuerpo. Las dos cosas, de absoluto. Entonces ahí se generan un par de problemas. Me gustaría comenzar por a lo mejor desacreditar algunas de las personas que hablan de pro-choice cuando su pro-choice es solamente acerca del aborto. No puedo comer, no sé, refrescos, no puedo fumar, no me puedo drogar, no puedo poner una tienda en mi casa, pero, o sea, ¿cuál es la libertad de elegir? Ah, puedes abortar. Ah, bueno, eso es muy importante. Dime, Alfredo.
Sí, me recuerda una entrevista que fue muy popular de la revista Reason, que van a un evento de donde es pro-choice para el aborto, pero el entrevistador, no recuerdo el nombre, comienza preguntándoles precisamente, oye, ¿tú estás a favor de que la gente fume? Y muchos decían, no, pues no es que el gobierno debe regular. Y a todos los llevaba así, diciéndoles eso, y todos decían, no, es que el gobierno. Y entonces al final les acaba la pregunta, oye, ¿y tú estás a favor de que el gobierno intervenga? No, el gobierno no debe intervenir ahí, no, porque ahí es nuestro cuerpo y todo. Entonces él después les hacían, y muchos se daban cuenta de que habían dicho todo no, o todo, más bien todo sí, y ahí no. Entonces como que no les caía muy bien cuando se daban cuenta de que estaban contradiciéndose en lo que decían, en lo que opinaban.
Es importante, sí, esa palabrita, y es el problema de la discusión de términos. En el mainstream o en la discusión regular, el pro-choice se refiere a las personas que están a favor de que la gente tenga la opción de abortar, y por la gente me refiero a las mujeres en particular, y pro-life es la gente que está en contra porque el derecho a la vida del niño no nacido, o del feto, o del producto, es muy importante, va sobre los deseos del huésped, diríamos en términos de parasitismo y de relación entre seres vivos. Esos dos, ¿no? Por eso quería, para comenzar, empezar por quitar estas ideas y en el otro lado, en el lado pro vida, pues si bien no argumentan que ellos están a favor de la decisión de nadie, pues también están muy en diremos lo de la provida, ¿no? En el caso norteamericano, de forma muy famosa, está el asunto de que es la misma gente que quiere hacer la guerra y quiere matar a gente con bombas a control remoto, se dice provida. Y en el caso de México podríamos decir algo similar, ¿no? Si la misma gente que le está haciendo la guerra al narco se dice provida. Bueno, al parecer las vidas de los narcos y de los consumidores y de los vendedores no importan, digo, independientemente de cuáles sean criminales en el sentido NAP de ser criminal y cuáles no. Va a empezar, vamos a mandar a esos dos bandos al diablo y vamos a ver en realidad lo que sí es para nosotros un conflicto, que es, bueno, en un embarazo hay una podría llamarse una vida potencial en un lado, o una vida real en el, no sé, sexto mes. Y por otro lado, la vida de la madre que quiere expulsarlo y que ya no quiere tenerlo ahí, al menos, luego la madre es el caso paradigmático, pero podría ser que alguien más no quisiera. Y bueno, ahí está el verdadero conflicto, decir, bueno, el derecho a la vida es muy importante, si bien no es absoluto, yo no sé, el derecho a la vida de un asaltante que me viene a quitar mis cosas o me viene a agredir, pues no es importante en relación en el momento en que me está agrediendo y puedo responderle con fuerza letal, yo o quien sea. Entonces, vida versus propiedad sería el conflicto inicial. No sé si tengas algo que agregar ahí, Alfredo.
Sí, no, la verdad que el aborto se presta a al dilema. Yo creo que la mayoría lo ataca desde ahí, ¿no? ¿Cuándo empieza la vida? ¿En qué momento podemos decir que hay vida? ¿O en qué momento podemos decir que hay un individuo independiente? Son temas complejos.
Son temas complejos. Yo le decía, muy al dolor, muy a mi dolor de decirlo de esta manera, porque suena bien chairo, pero le decía a mi analista, es que me parece que el aborto es parte de, o sea, tradicionalmente fue una cuestión sin relevancia, porque no atenía nunca ni a la sociedad ni a los hombres. Si una mujer tenía unos 5 meses de embarazo, esa mujer llegaba a término y paría a su hijo, tradicionalmente, hasta el siglo XX prácticamente. Y si una mujer tenía 2 semanas sin que le hubiera venido la menstruación y sospechaba un embarazo, iba con la comadrona y se tomaba un té de ruda, y ese embarazo se acababa en ese momento, pues lo sabían ella y la comadrona, y su mamá o su tía tal vez. Pero el aborto es un tema que se volvió preponderante, creo que en parte sí, ante las ganas de teorizar de muchos y las ganas de meternos en la vida de otras personas, de muchos también. Si bien, o sea, no estoy diciendo que la discusión no sea válida, pero creo que, y tradicionalmente no ha importado. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí, porque cuando la política trató de incluir a la mujer dentro de sus planes de expansión, o sea, cuando todos estos políticos dijeron, pues la mujer puede ser un buena excusa para ganar votos, para ganar poder político, entonces el aborto se volvió relevante, porque el aborto técnicamente había existido desde tiempos inmemoriales.
Sí, los cavernícolas ya sabrían qué plantas masticar si no querían embarazarse o si querían.
Sí, entonces cuando se volvió políticamente redituable fue cuando realmente la gente le puso atención. Y realmente yo siento que el tema del aborto tiene ese aspecto político que es lo que lo hace muy difícil de discutir.
Lo hace como una arena de vale todo, de estas artes marciales mixtas. Todo el mundo se quiere meter. Y el que tiene, sabe dar cabezazos, los da, y el que sabe dar codazos, los da, y el que quiere hacer lucha libre lo hace, y el que quiere boxear, lo hace. Es un terreno donde todo el mundo se quiere meter, además.
Claro, y también la iglesia, la iglesia, hablando la religión en general, no en una iglesia, no la católica en específico, aunque es la que más está metida.
Yo creo que no, pero ahorita lo discutimos.
Sí, digo. Entonces, cuando la iglesia se mete, o la religión se mete en esto, también lo hace a través del poder político. O sea, también la iglesia trata de imponer a través del poder político la idea del no aborto, ¿no?
Desde hace muchos años, la iglesia ha tenido esa cuestión desde el púlpito, ese tema. Puede hacerlo, y fíjate, no lo había hecho fuertemente, hasta que se volvió un tema político, tienes toda la razón. O sea, la iglesia no hablaba, a lo mejor no tenían que alcanzar las capacidades técnicas. No sé si recuerdas la famosa, aquella píldora francesa, la píldora abortiva, la IU-70 y algo. Fue muy famosa por ahí de finales de los 80s. Era la píldora abortiva. Tal vez en México fue menos, hasta fue censurado el tema. Pero fue una píldora que empezaron a vender en Francia, que era una píldora abortiva. O sea, no era una píldora anticonceptiva, no era una píldora del día después, era una píldora abortiva. Te la tomabas y abortabas. Entonces, se volvió un drama político y se metió a la iglesia. Pero sí, ¿no? Creo que es una de las muestras de que el aborto no fue históricamente tan importante como un tema moral. Creo que es... Tú lees la Biblia y hay poca mención del tema. O sea, hay muchísima mención de qué comer, muchísima mención de hábitos sexuales, pero el tema del aborto en sí no figura gran cosa.
No, además la idea, ¿no? De poder, puedes matar a toda la humanidad, pero... ¿no? Ahogar a todos, pero el aborto ese sí no, ese sí es...
Sí, estamos entrando en los argumentos ateos, pero sí, claro. O sea, en la brújula o en la escala moral, pues ve uno peores pecados, ¿no? Cometidos por el mismo Dios y por, no sé, está el caso de David que manda, desea una mujer y digo, bueno, voy a mandar a su marido a las filas hasta adelante para que lo maten, entonces yo, que esta mujer pueda ser mía. Digo, y ese era el amado y el preferido de Dios. Pero no, si no vamos a terminar un podcast ateo y si no es el punto. Quiero hacer dos menciones a dos puntos fuertes de la tradición libertaria. Y esto es interesante porque vienen, esos puntos vienen desde los 50s y muy particularmente en torno a la liberación femenina, el posmodernismo y todo lo que sucedió en los años 60s. Son las posturas de dos grandes pensadores libertarios que son Murray Rothbard y Ayn Rand. Ayn Rand jamás se llamó libertaria, pero lo era. Entonces, en el libro de Ética de Libertad, yo me parece un libro particularmente cruel con los niños. Y con la historia con las conclusiones que tiene para con los niños. Y Murray Rothbard escribe en Ética de Libertad, escribe algo así como, en Ética de Libertad dice, las bases apropiadas en el análisis del aborto están en el derecho absoluto de cada persona sobre sí misma. Esto quiere decir que todas las mujeres tienen el derecho absoluto sobre su propio cuerpo y todo lo que contenga. Este derecho incluye al fruto. La mayor parte de los frutos aparecen en la... ¿Qué poeta se vio Rothbard? La mayor parte de los frutos aparecen en el vientre a causa de su propia voluntad y el consentimiento. Pero una vez que la mujer ha decidido que no quiere que el fruto o el feto se encuentre dentro de su cuerpo, se vuelve un invasor parasítico de su cuerpo, el cuerpo de la mujer. Y la mujer y la madre tiene el derecho, qué gracioso, ¿no? Que habla de un feto y habla de la madre. Y la madre tiene el derecho de expulsarlo de su propiedad. El aborto en este caso no debe considerarse como asesinato de una persona viva, sino como la expulsión de un invasor indeseado de su propio cuerpo. Por lo tanto, cualquier ley restringiendo o penalizando el aborto viola los derechos de la madre. Esto dice Murray Rothbard. Yo lo leí y dije, bueno, veamos. Durante un rato estuve discutiendo o pensando acerca del tema, pero no tenía yo que llegar a la conclusión. Walter Block lo hizo antes que yo. Y el otro caso, el otro gran pensador es Ayn Rand. Y Ayn Rand habla en el aborto. Decía, y esto es en citas, el aborto es un derecho moral que debe dejarse solamente a la discreción de la mujer en cuestión. Esto lo dice en El Objetivista en 1968. Qué buen año para decir eso. En 1968, en la revista El Objetivista. Entonces, le parece que oponerse al aborto es, esto es en términos de Ayn Rand, a ella le parece que oponerse al aborto es una limitación, es una falta de entender el contexto de los derechos y la imposición que el llevar un hijo le causa a la madre. Entonces dice, un pedazo de protoplasma no tiene derechos y no tiene vida en el sentido humano del término vida. Uno podría discutir acerca de las etapas posteriores de un embarazo, pero el asunto esencial se trata solamente de los primeros 3 meses. Y ahí dice, para igualar lo potencial con lo real, igualar lo potencial con lo real es cruel, dice, estar a favor del sacrificio de lo real a favor de lo potencial es, unspeakable, ¿no? Indecible, inaudito en un sentido. Esas son las dos posturas clásicas. Sin embargo, no sé cómo te parezca a ti, Alfredo, pero me parece que las posturas actuales de los libertarios en torno al aborto distan mucho de eso. Eso era en los 60s.
Sí, lo que pasa es que en los 60s no había ya una, como que la idea de en qué momento el feto es viable o no era discutible, pero conforme se ha estrechado el tiempo, en cuánto puede ser un individuo ya con la genética y todo, es como que ya de repente esta posición como que ya dicen, caray, no, pues
No es tan fácil.
No es tan fácil decir, no, que a los 3 meses, por ejemplo.
Tienes,
¿no?,
un punto muy válido, considerando que acababan de descubrir hacía unos 10 años el ADN. Y la gente, o sea, ahorita todo el mundo sabe que existe un código genético. y que existe el ADN. A mí me lo llegaron a dar incluso en la escuela. Y en esa época, no, creo que la mayor parte de la gente no tenía una idea muy clara de que existía el ADN y que existía algún tipo de identidad biológica. Ella habla de protoplasma, sí, pero ¿de cuál protoplasma, no?
¿Cuáles son las características que del ser humano? ¿En qué momento, no? ¿En qué momento puede escuchar, puede sentir, no? Todos estos avances han dicho, ah, caray, pues nosotros creíamos que no sentía, pero hacemos la prueba y parece que sí siente, parece que está parece que llega a comprender lo que está pasando. Entonces ya como que acortan un poquito más el tiempo, ¿no?
Sí, voy a enlazar un poco con el tema de la semana pasada, de los circos con animales, y a mí me sorprende, y esto no es un argumento ni a favor ni en contra del aborto, solamente es un argumento en contra de la inconsistencia. Las mismas personas que te dicen que eso no es una vida humana y que la puedes abortar cuando sea, lloran lágrimas de cocodrilo por las ballenas y por los delfines y por los caballos y por los perros y los gatos y las ratas y cualquier cantidad de animales, incluso animales inferiores, ¿no? Los peces y, bueno, los peces son animales superiores, pero bueno, me refiero, inferiores
cucarachas.
Las cucarachas, exacto. Entonces, seamos consistentes, ¿no? Si vamos a defender a toda la vida, no tiene por qué ser humana, y queda claro que un feto ya tiene metabolismo, entonces ya eso es vida. Walter Block, que es otro libertario y teórico libertario muy famoso y muy 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 importante, muy notorio, hace ya unos años hizo un paper, hizo un artículo donde él trata de conseguir una conciliación entre los campos pro aborto y contra aborto, que lo llama eviccionismo. Ese es en particular es la visión que al día de hoy al día de hoy comparto, y ahorita diré con qué otras más. Walter Block explica, dice, sí, tú tienes derecho a tu propiedad y tu cuerpo es tu propiedad, pero también tu patio es tu propiedad. Y tenemos que utilizar los mismos estándares. Dice, tú tienes tienes el derecho de expulsar un invasor de tu cuerpo, pero también tienes la obligación de hacerlo con la menor cantidad de violencia posible. Esto, más allá de los debates brutalistas o humanistas, todo el mundo lo acepta. Si yo voy caminando por tu patio y tú me revientas la cabeza con una escopeta, no hay tribunal libertario, estatista o del que sea, del cual pueda entender tu motivación y decir, sí, estuvo perfecto, él estaba caminando en tu propiedad. Si es tu propiedad, tú lo puedes matar porque puedes expulsarlo. Y entonces ese insight, dice Walter Block, nos permite entender que no es lo mismo expulsar que matar. Tal vez, solo tal vez, tendrías que matar para expulsar. Si una persona está en tu propiedad y tú le pides que se vaya, no se va, le abres la puerta, no se sale, la empujas, te golpea, la amenazas, se sigue oponiendo, tú puedes escalar esa violencia, pero ya no está solamente está en la sala de tu casa, también está resistiendo la violencia legítima que estás iniciando para expulsarlo de tu casa. No sé si sea claro en eso, Alfredo.
Sí, la verdad que también estoy yo leyendo lo de Walter Block mientras lo voy siguiendo. Sí. Pero la verdad que es un tema bien, bien complejo, ¿no? Pero sí, yo ya había escuchado la posición de Walter Block, pero también siento que es como una especie como de salida rápida, ¿no?
Pues tiene que haber alguna salida, entonces.
Es como que Walter Block dice, bueno, ustedes piensan esto, ustedes piensan lo otro, pues la mitad sería aquí.
Él lo dice abiertamente. Él dice, estoy tratando de conseguir un punto medio en torno a las dos posturas. Digo que no es abortar a la mitad, sino hacer claramente una diferencia. Él dice, la única razón por la cual no podría matar más bien, por la cual sí podría matar a un feto en cuestión, es porque ese feto en cuestión no hay otra manera de expulsarlo. Sí. Él dice, bueno, pero vamos, tiene razón en el sentido de que si tú ahorita, digo, no sé legalmente, en realidad no me importa muy poco lo que sea legalmente, pero si tú ahorita llegas, ves a una mujer con 8 meses de embarazo y dice, vengo a abortar, tú le dices, no, mija, vienes a parir. O sea, tienes un niño adentro de adentro del vientre, adentro del útero, y lo vas a expulsar. O sea, ya no lo quieres ahí, perfecto. ¿De dónde sacas que puedes iniciar cualquier cantidad de violencia contra el feto, contra el producto, contra el niño, para poder sacarlo? Digo, no, un obstetra igual y lo saca en pedazos, le mete, le abre la cabeza como existe el procedimiento quirúrgico, para que muera adentro del útero y después lo pueda sacar. Y eso creo que tiene que ver con la cantidad de obligaciones que impone un niño. Ahí podemos hablar de la alternativa libertaria. Él lo que dice es, cuando exista la manera, y no es demasiado difícil pensando de forma futurista, cuando exista la manera de agarrar y trasplantar ese feto, trasplantar ese feto de un útero a otro, entonces ya no puedes, siempre y cuando haya una mujer dispuesta a pagarte el trasplante de feto a su propio útero, entonces ya no puedes matar a ese bebé o ese niño o ese feto para sacarlo, ya no es excusa el sacarlo.
Bueno, ahí voy a decir dos cosas. La primera es que el problema con la idea de Walter Block es que dice, bueno, si tú vas a sacar a una persona, por ejemplo, de tu patio, podría suceder, por ejemplo, de que vamos a suponer que no sea de un patio, vamos a suponer que sea de un barco que está a mitad del mar. Entonces tú a lo mejor tú dices, bueno, yo tengo derecho a que esta persona se vaya, pero obviamente si yo lo saco del barco...
Va a morir.
Lo mismo pasa aquí con el feto. O sea, a lo mejor sí tengo derecho a sacarlo, pero en el momento en el que yo lo saco, pues va a morir. O sea, técnicamente la idea de que le estás dando la oportunidad de que se vaya, pues en el caso... Por eso la idea de Walter Block todavía me parece un poquito limitada.
Creo que entiendo a qué te refieres. Y mira, Murray Rothbard... Y voy a utilizar dos ideas de él. Por un lado, él decía... comencemos por entender que en el caso del barco, creo que inclusive si rescatas a un polizón del mar... Un polizón del mar, no. Si detectas un polizón o si rescatas a un náufrago del mar, no es como que puedas tirarlo al agua después y no se te considera un asesino. No sé si estés de acuerdo conmigo.
No estoy seguro, ¿eh?
Ok, y bueno, sí, no, yo tampoco estoy seguro, pero vamos, hablemos en términos del NAP. Si hiciéramos una corte libertaria, un tribunal libertario, aquí 3-4 personas diría, sería, ok, yo entiendo que no tengas que recoger al náufrago, pero si una vez que lo recogiste, ya no lo puedes tirar al mar.
Exactamente.
Ok, sí, exacto, ya no puedes tirar al mar. En el caso del polizón, podría haber duda. No, entiendo que hay duda y que históricamente a los polizones se los tiraba al mar y ya. Eso dicen las novelas que he leído. No sé si
bueno, eso es una realidad
histórica.
Eso es cierto. O sea, en la época en donde los barcos eran muy pequeños y los viajes eran muy largos y las provisiones muy, muy limitadas, sí era válido tirar a un polizón al mar.
Y nadie está dudando de la validez de abortar a un hijo que está poniendo en riesgo la vida de la madre. Que es el caso. Estamos hablando de las provisiones del cuerpo de la madre. Son muy escasas. Yo creo que si ahorita en uno de esos barcos donde todos están bien gordos, y esto es cierto, tengo un amigo que trabaja en la marina mercante, dice que, o sea, lo que hacen es comer todo el día. En un barco de la marina mercante que está lleno de provisiones, yo no sé, pero yo me imagino que si te metes en problemas legales y avientas un tipo al mar, por más que lo hayas descubierto, o imagínate que lo despides de su trabajo a medio mar, no lo puedes aventar al mar tampoco.
No, claro que no, lo tienes en los barcos grandes tienen prisiones, tienen celdas.
Sí, oigo hasta zangoloteo los gritos de los libertarios diciendo, pero hay un contrato. Sí, es cierto. Murray Rothbard tiene primero él dice, bueno, si hubiera un contrato, sería problemático expulsar al feto del cuerpo de la madre. Pero no se puede hablar de un contrato porque en qué momento, o sea, en el momento de la concepción, una de las partes del contrato, que en este caso sería el feto, no existía. O sea, en el momento que los dos consintieron, el padre y la madre, mediante el acto sexual, que podría haber sucedido, que podría originarse un embrión y un feto y una un embarazo, etcétera, entonces no existía el feto. Eso lo dice él en términos de contrato. Si hubiera un contrato, entonces se podría. Y por otro lado, el mismo Murray Rothbard, dentro de Ética y Libertad, él aborda el caso de gritar fuego en un teatro lleno de gente, que aparentemente ese es uno de los grandes problemas que los libertarios no han resuelto. Y él dice, no es cierto, eso es falso, eso sí se resuelve, no hay ningún problema. Y él dice, ¿por qué? Porque no estamos tomando en consideración el contexto de quién es el teatro. Se puede asumir que como parte del contrato de entrar a ver una función es no gritar fuego cuando no hay fuego y poner en peligro a todo el mundo, etcétera. Él analiza muy profundamente. Voy a utilizar a Rothbard en contra de Rothbard mismo. Yo no, Stefan Kinsella. Stefan Kinsella dice, hay una teoría legal que se llama impedimento, estoppel se llama en inglés, donde dice que tú con tus acciones, pues estás consintiendo de facto a las cosas a medida que pasa el tiempo. No sé, en el caso de tú y yo, Alfredo, nos vamos a pescar a medio de un lago. Claramente no firmamos un contrato donde yo dije, no voy a expulsar a Alfredo a la mitad del lago cuando esté en mi bote, aunque el bote sea mío. O me dices un comentario que me caiga mal, o te pones a pescar del mismo lado que yo, o me robas la carnada y yo me enojo contigo y digo, bueno, ¿sabes qué? Este es mi bote, lárgate. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
O sea, no podría. No hay contrato, pero hay contratos factuales que no voy a decir implícitos, no sé si sean implícitos o no, pero son factuales, es parte de lo entendido. En la teoría de contrato, hasta donde yo entiendo, tú eres
no,
abogado.
Sí, no
yo.
No se puede suponer una cosa que no, o sea, no se puede suponer en un contrato una cosa que no sea inherente al contrato, pero sí se puede suponer una cosa al contrato que sea inherente al mismo, por ejemplo.
O sea, la propia situación que está cubierta
situación
por el
es
contrato.
Exactamente. O sea, no puedes decir si yo me subo a un bote, en el ejemplo que diste, no puedo decir, no, pues me debes $1,000,000 por el viaje, porque obviamente un viaje...
Estoy teniendo problemas con Skype. Dale un segundo, por favor.
Aunque tú puedas decir o aceptar decirlo, ¿no? Porque obviamente.
Estoy perdiendo. ¿Listo? Estoy perdiendo la conexión a Skype. Ya regresó. Dime.
Ah, ok. Entonces, sí, o sea, cada contrato da sus propias características. No puedes agregarle características especiales a un contrato que no. Que obvio que a la vista no puede. Pero no solo eso, sino que a lo mejor tú sí se las puedes agregar. El problema es que el juez te las acepte. O sea, tú puedes agregarle.
El problema es que el árbitro, o sea, a posteriori diga, sí, en eso quedaron, o no te hagas güey, en eso no quedaron. Porque finalmente eso termina siendo los o sea, por más allá de sustentos legales, ese tipo de cosas son de sentido común. Y es muy raro porque el criterio legal luego no tiene mucho que ver con el sentido común. Lo que sucede ahí es, en esta teoría legal de estoppel, de impedimento, cuando yo consiento una situación de suficiente tiempo, no puedo desdecirme después, en el particular desdecirme ni de forma violenta ni de la noche a la mañana. Por ejemplo, si tú eres mi amigo y te vienes a quedar a mi casa un buen día y van pasando 2-3 meses y yo te dije sí, puedes quedarte hoy, al cabo de un día no te expulsé y te sigues quedando y ya llevan 2 meses, yo no puedo entrar un buen día a mi casa y tratarte como un invasor y darte un escopetazo como si acabaras de entrar y no te conociera. No sé si estés de acuerdo conmigo, Alfredo.
Sí, claro. Y además ningún tribunal te va a aceptar eso.
O sea, sí se creó en el momento que yo ya no te dije. Si yo ya no te dije, vete, pues igual y quise que te quedaras. O sea, tú como el, abre comillas, invasor, cierra comillas, de mi casa, tú tenías todos los motivos para pensar que yo estaba consintiendo. Y bueno, y no te puedo tratar como un invasor de esa manera. De la misma manera yo quiero hacer el paralelo, porque estamos hablando de aborto. De la misma forma, creo que si bien hay poca discusión en torno al aborto antes de los 3 meses, por lo que sea, creo que a medida que una madre ha consentido tener el feto todo el tiempo, asumiendo por supuesto que lo ha podido expulsar todo ese tiempo, se crea este estopel, o sea, se crea este, para una vida ya real, se crea, no puedes sencillamente desdecirte, has actuado como que consentiste llevar esa vida a término, entonces no es tan fácil.
Sí.
No sé qué piensas tú al respecto. Aquí tengo dos mensajes.
Perdón, es que mi computadora se está quedando sin batería.
Ah, están pasando cosas raras. No sé si puedas conectar. Sí, te escucho. Internet es lo que está medio feo. A ver, espera un segundo. Alfredo, ¿ya me escuchas?
Sí.
Sí, ok. Sí, algo pasó por aquí, pero la conexión anda medio mal y la transmisión anda medio mal. Tengo dos comentarios que me hicieron llegar por Skype. Una es una mujer, Noemí Pereira, dice: estoy de acuerdo con el aborto dependiendo del caso, por ejemplo, si fuera por violencia o niñas abusadas, ya que siendo niñas, ¿por qué obligarlas a tener responsabilidad? Y en el caso de la mujer adulta también ellas no lo han pedido. Es el conocido caso de aborto por violación. Asimismo, los genes se heredan y no creo que haya alguien que quiera adquirir esa gran responsabilidad si llegase a tener algún problema mental, psicológico heredado del padre. Y Junior dice: bueno, algunos juristas dicen que el feto es una persona indefensa que no puede actuar y la madre que sabe que pudo evitar quedar embarazada no lo hizo, tiene una gran responsabilidad en crear al bebé. Caso contrario, si este feto es por causa de una violación, se entiende que hay un trauma que se quiere olvidar. Pues sí, pero si hay un trauma que yo quiero olvidar y voy a delinquir o matar a alguien por ese trauma que quiero olvidar, el trauma que quiero olvidar no es ningún argumento. ¿Sigues ahí, Alfredo?
Sí, aquí estoy.
Sí, creo que te vas a quedar sin batería prontamente, así que te voy a dar chance de, ¿por qué no haces una reflexión final?
Pues mira, yo desde mi punto de vista personal, trato de no discutir sobre el tema del aborto. La verdad que es un tema, y tampoco, por ejemplo, el tema de los palestinos y todo esto, ¿no? Realmente okay. Yo siento que son discusiones que técnicamente ya son de manera ya muy técnica y muy apasionadas por parte de unas personas que la verdad a mí a veces ponerme en una situación difícil es complicado.
No son el gran problema de la sociedad. Y
y por último también es porque yo en lo personal soy adoptado. Y yo creo que pues, darle la oportunidad a alguien de vivir es una cosa que pues yo creo que todo el mundo tendría que tener la oportunidad. No, independientemente si la mamá quiere o no, digo, porque la vida es algo que realmente no podrías volver a vivir, ¿no? Y es una oportunidad. Digo, a lo mejor podría yo haber tenido una vida muy miserable, pero digo, la oportunidad que se me dio, pues yo creo que es muy importante. Y la verdad, ese es el gran problema que yo tengo con el aborto. Ahora, si desde el punto de vista de la mujer siente que es dueña de su cuerpo, porque no podemos negar eso, pues sí, de alguna manera tratar de buscar opciones, digo, si la idea es no cuidar o vigilar a alguien que pueda tener una enfermedad o que fue por un trauma, pues digo, hay muchas opciones, ¿no?
Sí, y me das pie, gracias Alfredo, me das pie para hablar justamente del tema de la sociedad libre y las soluciones al aborto, porque no sé, de repente ser libertario y hablar solamente en términos de la violencia deja deja mucho que desear, porque hay muchas más cosas de las cuales hablar. En particular, ¿cuáles son las alternativas al aborto? ¿Qué pasaría en una sociedad libre? Creo que el primer punto aquí importante es: no se permite intercambiar dinero por adopciones. No, ninguna operación de adopción puede permitir actualmente, en el marco legal actual. De hecho, ni siquiera tampoco los vientres prestados se pueden hacer por dinero. Tiene que ser prestado. Ese asunto de autarquía y de pobreza y de primitivismo que tiene la legislación actual permite que muchas personas les parezca buena idea abortar en contra de todas las alternativas. Porque imagínate una adolescente, como al día de hoy hay que las hacen de gratis. Imagínate una adolescente que le fueran a dar, tiene 16 años y hay una pareja que no puede tener hijos y le van a dar 100,000 pesos por su bebé. ¿Tú crees que lo lleva a término?
Pues yo digo que sí.
Yo creo que sí. O sea, en términos económicos, no podemos garantizar que esa mujer va a querer llevar a término ese embarazo, pero todos sabemos que la oferta y la demanda existen y que lo que no quieres comprar a un precio, sí lo quieres comprar a otro precio.
Claro, pero fíjate que respecto a esos dos puntos, hay un punto anterior. No sé si me escucho todavía.
Sí, te escucho, adelante.
Y ese punto anterior es también la manutención. O sea, por ejemplo, las personas que no están en contra del aborto podrían tener también una especie, digo, la idea de la manutención de la mujer durante el embarazo, ¿no? Porque a lo mejor muchas mujeres no es que no quieran tener al bebé, sino que durante todo el periodo de embarazo, pues es un periodo difícil, es un periodo para la mujer complicado.
Incómodo, etcétera, sí.
Aparte económicamente, porque las capacidades laborales disminuyen bastante. Entonces, una opción antes de la adopción sería pues la ayudar de cierta manera a la manutención de la mujer embarazada para que ella pueda terminar el embarazo y ya al final decidir si lo da en adopción o se lo queda o algo, ¿no?
Etcétera. Sí, está y además hay estos miles de personas conservadoras que arengan en contra del aborto. De estas personas conservadoras que arengan en contra del aborto y, bueno, bien podrían ponerle lana a sus opiniones, ¿no?
Exactamente, ese es lo que el punto que iba a decir. O sea, estas personas están en contra del aborto, pero no ponen ni un peso.
No están para solucionarlo. Están lo suficientemente en contra como para votar por políticos que lo prohíban, pero no están lo suficientemente en contra como para sobornar a las madres a que los tengan.
Exactamente. O sea, porque es más fácil usar el dinero de los impuestos para solucionar el problema que realmente uno encarar el problema. Ahí es donde te das cuenta entre la gente que quiere solucionar el problema y la gente que le importa, pero realmente por encimita, ¿no?
Sí.
Porque hay gente
es,
que se
es
dedica...
Es muy fácil mover o impulsar tus posturas intolerantes de cualquier tipo cuando el precio lo paga otro. Más. Sí, es como esta gente, ¿no? Que quiere combatir la homosexualidad. Imagínate cómo cambiaría su posición si le resultara, si a esas personas el gobierno les cobrara por ir a buscar a los homosexuales y empezar a vigilarlos en sus casas a ver qué están haciendo. No, pues, ¿sabes qué? Yo creo que he llegado a un punto donde puedo tolerar a los homosexuales cuando me pegan en el bolsillo, ¿no?
Exactamente. Y yo creo que la mayoría de las personas que están en contra del aborto tienen ese aspecto, ¿eh? Yo puedo decir que el 90%, porque cuando ya les dices, ok, vas a ponerle dinero, vas a sostener la manutención de la mujer, la manutención del niño, ya vas a vigilar el niño durante todo su periodo de más importante, que son sus primeros 5 años. Ah, entonces ahí sí, no, espérame tantito, no, yo no. No, que lo haga el gobierno, yo no.
Voy a tener que además pegarle a la Estefan Molyneux un poco, o sea, a todo este asunto de derechos de los hombres. Y a mí me sorprende cómo mujeres, o cómo en general este discurso de las mujeres que quieren que los hombres se hagan cargo, lo cual estoy completamente de acuerdo, de el resultado de sus acciones, que es un embarazo, una relación sexual, etcétera, cómo la misma mujer que está diciendo mientras está embarazada, mi decisión, mi decisión, mi decisión, mi decisión, mi cuerpo, cuando nace el niño es, hazte cargo, hazte cargo, hazte cargo. Alguien tiene que hacer que en la sociedad el padre se haga cargo. Bueno, y los, o sea, el, no se pueden tener derechos sin obligaciones. O sea, tiene que haber esa relación derechos y obligaciones, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Si es mi hijo para mantenerlo cuando lo paras, es mi hijo para decidirlo cuando no lo has parido. Porque entonces entramos en esta situación que estoy seguro, no conozco legalmente cómo se llama el término, pero tú no te puedes hacer responsable de cosas sobre las cuales no tienes ninguna opinión. O sea, ningún tipo de... Ay, lo perdí a Alfredo. Sobre el cual no tienes ningún tipo de opinión y ningún tipo de voz. O sea, finalmente van a decidir, alguien más va a decidir por ti si se hizo o no se hizo ese acto y no es cierto. O es tu hijo antes de que naciera, lo digo como hombre, o es tu hijo y es tu hijo después, o no es tu hijo en ninguno de los dos casos, y que decida la madre, y la posición del padre es completamente opcional. Creo que ya pasó lo que tenía que pasar con Alfredo y perdió la batería. Bueno, tenemos todavía un par de minutos para hablar de este tema, si alguien quiere llamar en Skype a Radio Barra Libre, o poner en el chat alguna pregunta o comentario. Creo que esto es lo que quería, a lo que me quería referir el día de hoy. Por mi lado, si alguien tiene otros argumentos, inclusive aunque no se den el programa de hoy, se vale traerlos, se vale ponerlos en sobre la mesa. Y quería cerrar con el tema de la sociedad libre. ¿Y qué pasaría? Pues se resolvería, porque la demanda por niños es mucho mayor que la oferta en las sociedades industrializadas. La demanda, aquí tengo un comentario. Dice Junior Sarmiento por Skype, que se defiende el aborto como primera opción es tener que saber que la acción es de dos, y lo real es defiende la elección de la mujer y el evitar embarazos no deseados. No entiendo muy bien cómo lo escribiste, Junior. Si lo puedes aclarar, yo con gusto lo vuelvo a leer. Regreso al asunto de la sociedad libre. Considerando la oferta y la demanda de niños que hay, creo que hay muchísimo dinero como una función del mercado. Sí, para, me pueden citar con esto, para comprar y vender niños. No se compran más derechos de los que tiene un padre. O sea, tiene la custodia del niño, tiene que proveerle lo básico y no lo puede esclavizar, no lo puede violentar. No lo puede dañar. Eso es todo lo que se vende. No, obviamente no estamos vendiendo niños en esclavitud. Estamos vendiendo la custodia y los derechos de poder cuidar de un niño, que es un bien que tiene, un producto que tiene muchísimos demandantes y tiene un gran precio de mercado. En la sociedad libre habría compra y venta de bebés. Esperemos que el Estado suelte un poco, al menos, la pinza con ese tema, de la misma manera, de la manera que, bueno, al menos en vientres prestados podría haber intercambio monetario, se podrían poner de acuerdo. Eso ya existe, pero existe en la ágora, no existe legalmente. Para que mueran menos madres, mueran menos niños, para que más niños terminen en casas que los con padres que los desean y los quieren. Un niño no tiene por qué ser no deseado todo el tiempo, con que lo deseen una vez es más que suficiente. Puede nacer, puede ser concebido sin tener la intención, haberse llevado a término por dinero y encontrar un lugar en un hogar como un niño deseado, deseado posterior y deseado por nuevos padres, deseado en el mercado. Pero yo creo que esa es la solución. En el esquema donde solo hay una respuesta, donde hay una regla para todos sin considerar las situaciones, y en el esquema donde la violencia es el primer recurso, que se llama ley, en el Estado, el problema del aborto no se va a resolver, sencillamente no lo vamos a ver resuelto hasta que el Estado no se salga y que no haya otras opciones nuevas como las que traemos los libertarios a la mesa. Y creo que, considerando hasta ahí, podemos llevar el programa de hoy. Recuerden, somos Radio Barra Libre, soy Radio Barra Libre. Estamos todos los miércoles a las 9:30 de la noche en el horario del Centro de México en libertarios.info/radio/libre, y los archivos están en libertarios.info/podcast. Nos vemos en una semana para hablar de otro tema con ustedes también. Saludos a todos. Someone